Son las 4 o las 3 en Canarias. Israel mata 38 palestinos en los bombardeos de esta madrugada. Ángel Villascusa, buenos días.
Buenos días. Ataques aéreos contra la ciudad de Gaza y contra varios puntos del enclave, entre otros Khan Yunis, la segunda ciudad de la franja y que Israel ha ordenado evacuar desde este mismo lunes. El balance provisional en lo que va de día es de 38 muertos. Ayer, según Al Jazeera, fueron 126 los fallecidos en estos ataques. Al tiempo que incrementan los bombardeos, Israel ha permitido la entrada de 5 camiones de ayuda humanitaria después de que Estados Unidos se lo haya exigido. Pablo Morán, buenos días.
Buenos días. Naciones Unidas valora la entrada de los primeros camiones de ayuda humanitaria en Gaza, aunque los considera una gota en el océano respecto a la ayuda urgente que necesita la población palestina. Israel ha insistido en que la ayuda que entrará a la franja será la mínima necesaria para que no les acusen de la hambruna que se extiende en Gaza precisamente por su bloqueo. Netanyahu lo admitió abiertamente, dijo que esta era una línea roja que dificultaba el respaldo de Estados Unidos.
This step is vital. In order for Israel to maintain its military capabilities.
Avaló esta versión más tarde el presidente israelí y también los socios ultras del gobierno. Los gazatíes recibirán un plato de comida y un pan de pita al día, nada más, sentenciaba el ministro Bezalel Smotrich, que llegó a amenazar con abandonar el gobierno después de que Netanyahu tomara la decisión el domingo por la noche, de forma unilateral, sin someterlo a votación. Con este movimiento, Israel mantiene el respaldo de su principal socio mientras continúa su renovada ofensiva terrestre en Gaza, que amenaza con ampliar, presionando a Hamas para que ceda al máximo en la mesa de negociación que sigue abierta esta semana con la mediación de Estados Unidos.
Mientras Occidente sigue elevando el tono contra Israel, esta noche Canadá, el Reino Unido y Francia han emitido un comunicado en el que amenazan al gobierno de Netanyahu con más sanciones si no ponen fin a la nueva ofensiva terrestre y permiten también la llegada de más ayuda humanitaria. El primer ministro de Israel les ha acusado de premiar el ataque genocida de Hamas del pasado 7 de octubre de 2023. Por su parte, el gobierno de España también ha aumentado sus críticas y ha exigido que se expulse al país de Eurovisión, como se hizo con Rusia por la invasión de Ucrania. Guillermo Lerma, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sánchez defiende que Eurovisión debería hacer con Israel lo mismo que hizo con Rusia en 2022.
El no participar en Eurovisión, porque lo que no podemos permitir son dobles estándares. Tampoco en la cultura.
El gobierno, como el resto de partidos de izquierdas, cree que la condena a la masacre que Israel ejecuta sobre Gaza no es una cuestión de ideología, sino de humanidad.
Que se haya permitido su participación en Eurovisión es absolutamente deleznable.
Aunque socios parlamentarios como Esquerra acusan al PSOE de hacer un anuncio por pura cosmética.
Estaría muchísimo mejor que dejara de comerciar con Israel. Yo hablo de decencia y sobre todo de humanidad.
Responden así a las críticas de la derecha, que acusa al Ejecutivo del mal resultado de la representante española en el certamen.
Si les molesta que los españoles les dieran los 12 puntos a Israel, lo que le está molestando es que los españoles piensen de forma diferente a la postura que tiene el gobierno de España.
Almeida, alcalde de Madrid, que con 53.000 palestinos asesinados desde el inicio de la ofensiva, asegura que no se debe tachar a Israel de ser un estado genocida.
Y de la guerra en Ucrania, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho esta noche que las conversaciones telefónicas que ha mantenido con el presidente ruso, Vladimir Putin, y con el ucraniano Volodymyr Zelensky este lunes han sido buenas.
We had a good talk. And I think that, progress is being made.
Y además cree que su gobierno está haciendo progresos para acabar con el baño de sangre, aunque esta noche el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha dicho sobre el inicio de esas posibles negociaciones que no se pueden fijar plazos fijos para un memorándum sobre un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia. Es todo por el momento. Empieza Si Amanece Nos Vamos con Roberto Sánchez y todo el equipo. Más información en nuestra web, en cadenaser.com, y dentro de una hora, cuando sean las 5 o las 4 en Canarias, aquí en la Cadena Ser.
Cadena Ser. Servicios informativos.
Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
4 y 5, 3 y 5 en Canarias. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Felices madrugadas de radio. Adriana Morelos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenos días.
Buenos días en Barcelona. Parda, Edgarita, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto.
Buenos días, Robert, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. Aquí esperando a las 4:30 que se... Hombre, podríamos intentar despertar, como ya nos ha dicho alguna vez Raquel Mascarán, que duerme con la radio puesta y conectada, por si acaso podríamos despertar, pero yo creo que es demasiado pronto, demasiado precipitado.
Y abrazada un cerebro de...
Sí, con ese cerebro. Con el que sale en las redes sociales, ¿no?
Sí.
Yo, ¿habéis visto alguna vez a Raquel Máscara que sin... cuando hemos coincidido, yo qué sé, fuera de aquí, en la presentación de su libro, ella iba con el cerebro.
A más de uno sí que lo he visto sin el cerebro.
Pero... No, pero con el cerebro en la mano.
Vale.
Con el cerebro en la mano, Raquel Máscara, que acuérdate cuando fuimos a... comida de fin de curso.
Sí.
Ella viene con el cerebro.
Bueno. Sí, y a unos niveles ya que le daba de comer al cerebro, sí, y eso, o sea, que ya sí, estaba...
Cerebrín. Acordaos que le tuvimos que sacar de la cabeza que pidiéramos una silla más para el cerebro.
Ya. Sí. Pero tened en cuenta que como divulgadora, no sé si esta prensa que ahora mismo estamos dejando traslucir sobre ella, le va a convenir mucho. Que después la presentamos. Además, es nuestra voz autorizada en cuestiones de psicología emocional, sí. Y a lo mejor... Bueno, después lo comentamos con ella.
Bueno, oye, como no lo está escuchando, tampoco pasa nada.
Claro, bueno, o sí, claro. Y después se lo dicen, en las redes sociales.
Se lo digo yo.
Se lo vas a decir tú, Ramón. Sí. ¿Has ensayado un poquito más?
El
saludo.
Estoy ensayando, sí.
Vale. Hoy puede ser el definitivo. Bueno, me pregunto entonces a ver cómo...
Si no me sale bien, lo dejo ya, ¿eh?
Vale. Hoy el último intento. Me estoy preguntando a ver cómo quedará hoy el saludo de Ramón de Vitis. El despertar ASMR a Raquel Mascaraque. ¿De qué hablará Raquel Mascaraque? Que no tengo ni idea. No sé de qué vamos a hablar hoy. Pero siempre será interesante, como siempre. Me sigo haciendo más preguntas. ¿Avanzaremos como para llegar a solucionar? ¿Avanzaréis vosotros, como cómplices de los oyentes, como para llegar a solucionar el caso del crimen casi nada perfecto? Porque vaya,
¿os
acordáis?
Difícil, ¿eh?
Sí, ayer. Y vamos a recordar ahora enseguida el resumen, pero las dos o tres últimas preguntas del resumen yo creo que dan una muy buena pista. Bueno, a ver, partíamos de... Es un caso basado en un relato enviado por Elena Bey, y el caso como tal era el siguiente. Margaret y Julia, amantes, han matado al marido de Julia, se han deshecho del cadáver, han huido del país, ellas creen que lo tienen todo atado y bien atado, que es imposible que las puedan cazar. Como destino, han huido del país, destino a otro país, a otro estado, con el que no existe un convenio de extradición. Es decir, que allí no se le puede reclamar a la justicia, a la policía, que las detengan en nombre de la policía británica, porque parece que habían salido... No sé si llegaron a preguntar, bueno, de España no, dijimos
sí,
que era...
Edgar,
yo pregunté,
¿no?
Si era de Wyoming.
Sí, de Wyoming, dijimos que, hombre, como nos tenemos que ceñir a un caso real en el que está basado, podría ser de otro lugar, ¿eh? Lo importante es saber que salen de un sitio y van a otro donde no existe convenio de extradición con ese país. Si nos ceñimos al caso en el que está inspirado este... Pues sí, digamos United Kingdom, Wyoming, perfectamente. Bueno, ellas están seguras, por lo tanto, de que van a estar a salvo de la justicia. Imposible que las puedan detener, hasta que tres noches más tarde llaman a la puerta. Hombre, como es una obra intempestiva y han hecho lo que han hecho, se les pasa por la cabeza que a ver si algo ha salido mal. No creen, pero abren pensando que es el servicio de habitaciones. Se equivocan. Porque han llegado para detenerlas. 900-100-800, también os leemos. Mira, del correo electrónico he recibido hasta un mensaje, un mail de California, Claudia, que dice: quisiera participar desde California, pero no estoy segura. Bueno, pues lo has hecho perfectamente a través del correo. Lo único que el correo no es tan inmediato, esto lo escribió ayer y lo hemos visto hace unas horas. En California, pero es que...
A pesar que tardaba desde California.
No, que quiero decir, si... Escribís ahora mismo, los que os concentráis ahí, os citáis en YouTube o a través de Twitter, lo vemos inmediatamente. No siempre podemos leer y transmitir aquí todo lo que leemos porque no hay tiempo, pero lo vemos inmediatamente. El correo electrónico después lo revisamos más tarde porque ahí llega mucho spam también y muchas cosas de estas. Pero digo, hombre, California, hay una línea directa desde California. Desde Ser California lleva entrando aquí, un par de semanas Frances Miralles. y mañana yo creo que también toca desde allí. Desde
al oeste, escucha de lujo, ¿eh?
Hombre, sí, hombre.
Al oeste de California crecía y vivía.
Sí, está por ahí. O sea, ayer me mensajé con Miralles, no sé, mañana...
Ah, pensaba que con Will Smith, digo,
Con Will Smith le dije, bueno, tenemos un amigo común. No, que con Miralles, y no sé desde dónde exactamente, pero a lo mejor desde ser Las Vegas.
Anda.
Porque estaba hace unas horicas, estaba por ahí por Las Vegas. Bueno, por cierto, Claudia dice: el asesinado tenía un amante. ¿Tenía su amante acceso a sus cuentas de correo electrónico? Dijimos, no. Como ahora vamos a recordar en el resumen, que no ocurre en la actualidad. Aunque haya un dispositivo electrónico de por medio, electrónico es con impulso eléctrico, ¿eh?
Sería, no más, sería más concreto dispositivo eléctrico.
Ya, sí, pero por eso dudé, consulté con mis fuentes y vi que no es del todo incorrecto decir electrónico, pero por eso voy haciendo la apreciación de
sí, sí.
Si entendemos por electrónico que no puede ser actual y que es por algún impulso eléctrico, sí, con impulso eléctrico sí. Desde luego, él. Y que es muy importante. Bueno, 900, 100, 800. Ayer ocurrió esto.
En el capítulo anterior.
Yo quiero preguntar si esto está basado en un hecho real.
¿Está basado en un hecho real? Sí.
¿Hay algún un aparato electrónico?
Te tengo que decir que en parte sí.
¿Es importante ese aparato electrónico?
Sí.
¿Es importante saber cómo murió el marido, cómo lo mataron?
No.
¿El país donde van es en Europa?
Carece de importancia. Lo que importa es saber que ellas están tan seguras porque huyen a un país donde no existe convenio de extradición.
¿El muerto se queda en el país de origen?
Sí.
Queremos saber si el hecho en cuestión ha ocurrido en el momento actual.
No es actual.
¿El hecho en cuestión ha ocurrido en territorio nacional?
Y el punto de origen no es España.
Dame un punto de ubicación.
Que no es España.
Es en United Kingdom.
Tendría sentido, sí.
¿De un país al otro van en avión?
No había billetes de avión de por medio. Y básicamente no sé si echáis en falta algo que ayer a lo mejor se comentara por aquí, alguna pista más añadida.
Yo tengo una, claro. Se fueron, es que no sé si ha quedado claro, ¿eh? ¿Se fueron de un país de United Kingdom a otro país de United Kingdom?
No.
¿Onda?
No se fueron de un país de... Tú dices, por ejemplo, de Inglaterra a Escocia, ¿no?
Eso es.
O de Inglaterra a país de Gales. No. Además, yo creo que siempre ha existido como mínimo, no sé si entre ellos, ¿eh? Yo creo que no ha habido ningún problema al margen de las salvedades entre... Sí, sí, porque a lo mejor hubiera ocurrido, como sabemos que no es
como
actual...
Como no es ahora...
Claro, en un momento histórico en el que a lo mejor estamos hablando de Inglaterra e Irlanda y que ahí las desavenencias hubieran sido tales que no había ni convenio de extradición. Por si acaso está bien dicho eso, pero no.
Yo tengo otra.
Sí.
¿Se movieron en barco?
Se movieron en barco. Mira, esto...
Me la ha quitado.
Te la ha quitado. Bueno, después de saber que se mueven, que el origen era probable que fuera el Reino Unido y que no hay billetes de avión, quedaba, o como decía Edgarita, tal, a nado o en barco, ¿no? Porque no había billetes de avión,
¿no?
En barco. Van en barco. Ángela desde Soria, 900, 100, 800. Hola, Ángela.
Hola, si amanece nos vamos.
Si amanece nos vamos. Ahora que están...
Uy, qué bien se le escucha, qué buena línea ahí, Soria, ¿eh?
Ángela, aquí estás.
Ya, sí. Lleva su trabajo, pero sí, al final sí.
Lleva su trabajo. Bueno, ojalá pudiéramos lograr con todos los oyentes que por una línea más de datos que de teléfono se le oyera como Ángela, ¿eh? Sí, es que es además por WhatsApp. Y suena divino. Así que vamos a intentar poco a poco, porque la radio no se inventó en un día. Vamos a intentar institucionalizar ya esta forma de comunicación con los oyentes. Cuando nos hablen, yo qué sé, desde Manchester.
Parece que estás sentado aquí encima de la mesa.
Está.
Ah, sí, ¿verdad? Sí, yo también os escucho estupendamente.
Qué bien,
sí.
Vamos a disfrutar de momento, Ángela.
Oye, háblanos un poco.
Venga, cuéntanos lo que quieras, que te oímos también. Oye, por cierto, que no se me olvide, tienes un numerazo, el primero que repartimos hoy. Ay, para entrar en estupendo. El sorteo de esta semana.
Yo le daría otro por lo bien que se escucha.
ya. Bueno, o al señor WhatsApp por haberlo inventado.
No sientes precedentes.
No, pero que seguro, Ángela, seguro que tienes una muy buena pregunta y a lo mejor desbloquea, no sé si esto que acaban de soltar por aquí, de si se habían la parda pregunta. Bueno, se fueron en barco y hemos dicho que sí, si esto contribuye a tu hipótesis o a la idea que tuvieras del caso, Ángela.
Sí, 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 contribuye porque yo de hecho iba a preguntar si cuando las detuvieron estaban en un barco.
Ah, si estaban en un barco.
¡Oh, qué buena!
Si estaban en un barco.
Estaban en el trayecto, todavía no habían llegado al país donde quisieran llegar.
Vale. Es decir, claro, habíamos dicho van con destino A, pero no hemos dicho que estuvieran ahí en ese país.
En aguas internacionales.
Claro. También hemos dicho llaman y creen que puede ser el servicio de habitaciones. Llaman a su habitación. Que podría ser el camarote, perfectamente. Sí, no tiene por qué ser. Por eso, ayer cuando se hizo alguna pregunta del tipo no sé qué, nos van a tratar en el hotel, dando ya por sentado que era un hotel, tuve que decir que no, pero porque es que no era un hotel. Era en el camarote de un barco. Sí. Ángela, ¿ves cómo te ibas a llevar otro numerazo? Pero a ver, esto no soluciona la historia todavía. Porque ellas sabían que se iban a ir en barco. ¿Por qué entonces saben que cuando llegan a detenerlas que algo han hecho mal?
A ver, en un momento dado se preguntó sobre un aparato electrónico.
Sí, sí.
Y entonces me entiendo que no es en la época en la que los barcos iban a vela.
Sí.
Y todavía podría haber, digamos, una radio. Y entonces la policía del país de origen se ha comunicado con el capitán
por
del
radio
barco y el capitán por radio y el capitán pues puede detenerlas.
Y ellas que creen que lo tienen todo atado y bien atado, lo que no saben es que la tecnología ha avanzado tanto como para que la comunicación por radio, que mira, sería ese dispositivo que habíamos dicho de impulso eléctrico para que funcione y que no es actual, podría ser. Y esto encajaría con algún caso real que tú has buscado por ahí o inspiración.
Pues no, o sea, no lo he buscado y no se me ha ocurrido. Sí.
¿Qué os parece la teoría?
Pues tiene más mérito, que
es
claro, claro. Mola mucho, sí.
Sí, sí. A ver, el caso real es el caso del doctor Crippen en 1910.
Ah, bueno,
es
verdad.
Caso de... Sí, es verdad, es la primera vez. Yo cuando nos lo envió Elena Bey, es la primera vez que oí hablar de este caso. De una pareja de asesinos ingleses que intentaron huir en barco. Y la curiosidad es que pudieron detenerlos porque se acababa de instalar el sistema de telégrafo en el barco. Hombre, a ver. Sí. Bueno, Ángel ha dicho la radio, pero bueno, yo creo que no podemos ahora andarnos.
Telégrafo
y ya está. O radio. No me voy a hacer un Edgarita ahora pidiendo. No. Yo creo que casi me hago más un Córcoles que un Edgarita. Sí. ¿No? Lo damos por bueno, hombre, ¿no? El caso este. ¿Sí o no? ¿Aplausicos? Sí.
Aplausos.
Sí. Sí, no.
Sí, sí. Aplausos.
Aplausicos para Ángela.
Bien.
Hay que ver lo descreídos que estaban aquí cuando les he preguntado, ¿creéis que hoy avanzamos como para resolver el caso? Y decían, no. ¿Dónde lo veíais? ¿En qué progreso? ¿En la barra de progreso? ¿En qué porcentaje lo veíais? Hace un ratito. Nada,
yo creo que cuando lo del barco ya la cosa ha subido al 90.
Ha subido al 90 con lo del barco. No. Bueno,
de hecho,
Ángela.
Hay hasta una película que aquí del doctor Crippen.
Mira. Claro. Lo que pasa que convengamos que no es Titanic. No es un caso muy conocido.
Tiene un 6 en Film Affinity, o sea que tan mala no debe ser.
No.
Que ahí la gente es como la parda con la música en español.
Sí, no, pero me refiero a que no es popular. Yo creo,
la historia no la conocíamos.
Alguien conocía de verdad el caso del doctor Crippen y que los detienen por un doctor que se había... No recuerdo si había sido de su... Alguien que trabajaba con él o la enfermera, una asistenta, se enamora... Y entonces matan a la mujer y lo tienen todo previsto, ya van camino de la libertad cuando funciona, justo en ese momento funciona el telégrafo desde tierra al barco, cosa con el que el doctor Crippen no contaba con ella, y los detienen. Bueno, Ángela, pues dos numerazos que te llevas para el sorteo de este
gracias.
Viernes. A ver si
estupendo.
Nos colamos ahí en la finalísima. Enhorabuena, muchas gracias.
Vale, venga,
hasta luego. Adiós, adiós. Adiós. ¿Qué hacemos muy pronto hoy para resolver esto y dejar aquí lo de los detectives? Como planteamos.
Bueno, vamos a dormir ya, ¿no?
Claro. No tenemos para estos casos. Tenemos. Antes se llamaba una torta, que es una cinta de esa magnetofónica grande de Revox. Decía, pon la torta.
Entonces, eso, pon la torta.
Ya, pero eso no se comía, ¿eh? Presidente, era una torta, una cinta de Revox, se ponías con música clásica para estos casos en los que el locutor quería vacacionar ya. No.
Descansar un poquito.
Claro, no, para había algún problema de emisión o lo que sea, o había fallado algo, se ponía una torta, una cinta de Revox de una horica, pero yo creo que no. ¿Planteamos otro caso?
Sí, mejor,
sí,
¿no?
Sí. Vale. Es que tengo aquí varios y no sé por cuál decidirme.
Pues el segundo.
El segundo, vale.
Sí, el segundo.
¿El segundo?
Sí, sí. El del Dr. Crippen.
Dr. Crippen ya está hecho. No, voy a elegir el primero. El secuestro fallido.
Vaya, por Dios.
Sí, no, porque es que el segundo creo que no cuenta. Hoy no encajaría él. Venga, el secuestro fallido. Julián es el único miembro vivo de la banda que había secuestrado a Andrea. Julián es el... Le llaman carcelero, ¿no? Quien le vigila. Pero es el único miembro de la banda. Había secuestrado a Andrea y el único que queda vivo es Julián. Julián, igual que la banda había hecho, había contactado con la familia de Andrea. Pero la familia de Andrea, o por indicaciones de la policía, por lo que sea, no responden nunca a las exigencias de la banda. No quiere saber nada de Andrea. No responden. Así que, harto ya, cansadísimo, agotado, Julián, en la indigencia, por cierto, no puede alimentarla y Andrea, de salud delicada, muere. Cuando se decide a sacarla del zulo, o para enterrarla, o para deshacerse del cadáver, o lo que fuera, Julián se da cuenta de que, de su gran equivocación, y de cómo podría haber conseguido muchísimo más dinero del que podía imaginar. Hasta aquí puedo leer. Repito. ¿O ya tenéis preguntas?
Yo tengo ya preguntas.
Vale, pues venga, tira.
¿Es por algo material que tuviera la secuestrada?
Por algo material que tuviera la secuestrada y que no. Por algo material que tuviera ella en su poder.
Digo,
no.
Sí, lo de poder sacar más dinero.
Sí.
Sabía que era un no, pero.
No, digo, hombre, pero hay que preguntarlo, claro. Imagínate que hubiera tenido un anillo, que en el momento del secuestro, tal, se mete en el. Lo que sea. Y dice, oye, aquí hay un anillo que vale, esto es un objeto de coleccionista, un objeto de arte. No. No es por nada material. Julián, único miembro vivo de una banda que había secuestrado a Andrea, es su carcelero, contacta con su familia, la familia no responde a las exigencias y ya en la indigencia, harto, cansadísimo, se consumen tanto él como Andrea. Andrea, de salud delicada, muere antes y cuando va a sacarla del zulo, se da cuenta de su gran equivocación porque podía haber sacado una pasta.
¿El zulo tenía buena iluminación?
El zulo tenía, bueno, la iluminación que tiene un zulo.
Sí, no es para entrar a vivir.
No, bueno, a ver, en alguna inmobiliaria te dicen esto, sí. Esto sí. Le pones aquí unas persianas, no sé qué, y para entrar a vivir perfectamente. Este zulo tiene muchas posibilidades, te dicen. Pero no tenía iluminación, no destacaría por eso. Un zulo.
¿Y es por algún detalle físico de Andrea?
¿Algún detalle físico de Andrea? No. No es nada material, no es un detalle físico. Bueno, oye, mientras que como Luis... Mira, Luismi sí que se ha despertado ya. Vamos a ver que ayer, por ahí por Barcelona, ¿cómo estuvo el tiempo? ¿Tormentas o no?
No.
O tranquilo. Ahí no.
Calor y...
Solanera.
Sí. Aquí en Madrid no esperábamos tormentas, pero hubo...
Hubo una buena tormenta.
Sí. ¿Dónde vives tú? Sí. Yo, por donde vivo no mucho, pero pues, amagos.
Aquí 29 grados, ayer.
Aquí
una máxima
buena.
De 20, 21 como mucho. No estaba previsto del todo la tormenta, no sé. Pero, ¿y hoy tormentas? Sí, no, carece de importancia. Va más a menos. Luis Miquetal, buenos días.
Buenos días. Ayer tuvimos una buena traca de tormentas en muchas comunidades, sí. Sobre todo del norte y del este del país, y hoy poco a poco toda esa actividad va a menos. Algún chubasquillo va a quedar en Galicia, en el Cantábrico o en Cataluña. La temperatura sube más que ayer, básicamente en Andalucía y en Extremadura. También el sol se irá afianzando en Canarias.
Oye, lo del agua.
Y hoy vamos a hablar de cosas que tienen que ver con la conductividad eléctrica.
Sí, lo del agua.
Y el agua.
Pues.
Porque en función del tipo de agua y de su contaminación, o de si es salada o dulce, esa conductividad varía. Por tanto, por ejemplo, en un fenómeno extremo como es una tormenta, si estamos nadando en el mar, tenemos muchas más posibilidades de freírnos literalmente, que si estamos en un río con un agua más limpia. Pero es que esa conductividad también se traslada a la calidad de las aguas.
Anda.
Y la conductividad eléctrica tiene mucho que ver
con el agua de Madrid,
con el hecho de que en Madrid el agua sea tan buena. Por tanto, daremos detalles de por qué en la capital hay ese agua tan saludable.
¡Qué buen cebo! ¡Qué buen cebo! Qué a ver si ya se te quita la bromita esta de no, es lo de Madrid, que vacilan mucho de cómo tiran las cañas y del agua, que no le puedes discutir. Sí. ¿Eh, Edgarita? Que no le puedes discutir.
Bueno, porque, aunque diga lo que diga Luismi, tampoco es para venirse arriba, ¿no?
Oye, hombre, sí, sí, porque te puede argumentar alguien ya con una base, un pozo científico que cuidado, porque es que
argumentar
esto...
sí, pero no que diga buenos días y te digan el agua de Madrid está buena.
Bueno, pues oye, pero ya hay un fundamento. Ya para que lo digamos, aquellos que somos de tantos sitios como de los que nos
plazca. Que no hay nada más madrileño que no ser de Madrid.
No me parafrasees a Adriana Morelos sin pagar derechos de autor, ¿eh?
Exacto. Y sobre todo sin que nos patrocine la cerveza que dice la frase.
No, pero tú imagínate el zasca que te llevas en toda la boca si dices, no, ya están los de Madrid. Llega un madrileño ahora con el fundamento que nos va a contar Luismi en la segunda parte del programa, en la segunda hora, diciendo que tiene que ver con la conductividad y tal. Miguel, te veo diciendo, pues que no con la cabeza, que no, que tampoco te lo crees.
Que no me lo creo.
Bueno,
y dice, que la cerveza esa dice que es igual la verde que la roja también, Miguel.
También,
la misma.
Oye, en dos minutos más.
Sigue Así Amanece, nos vamos en las redes sociales. Encuéntranos en Twitter, en Facebook y en Instagram.
Se acabó el partido, se acabó el partido.
Un partido dura lo que dura. La pasión.
Entonces, ¿en qué quedamos?
Bueno, pues te voy a decir,
nunca duerme.
Estamos todos, Romero, Gallego, Talavera.
De lunes a viernes a las 11:30 de la noche, El Larguero, con Manu Carreño. Cadena SER.
El humor está en la SER.
A veces nosotros somos nuestro peor enemigo.
Sí, exactamente.
Usted se valora muy poco.
Muy poquito.
Y debería valorarse más. Diga, me quiero.
¿Cómo?
Diga usted, me quiero.
Diga, me quiero.
Diga, me quiero.
Sí, dígalo.
Me quiero.
Más fuerte.
Me quiero.
Más fuerte.
Me quiero.
Más fuerte.
Me quiero.
¿Cómo se siente ahora?
Igual.
Cadena SER, la radio con mejor humor.
Por fin llegamos a la cabaña.
Perfecto, nos quedamos en cobertura. Y sin luz.
Hemos venido a relajarnos. ¿Un sofá sonoro?
Cariño, sin cobertura y sin luz.
Sí, con la app de la cadena SER.
¿Cómo?
Regístrate en nuestra app, crea tu playlist, descárgatela y escúchala incluso...
Una colección de canciones maravillosas que tenían...
Aislado en una cabaña. App de la cadena SER. Lo que quieras, donde y cuando quieras. Cadena SER. El poder de la conversación.
Si amanece, nos vamos.
El juego de los detectives.
4:27, 3:27 en Canarias. Bueno, a ver si avanzamos un poquito más en esta historia inesperada, porque, vamos, ni yo mismo creía que era la primera de cambio, por mucho que sí que intuyera que habíais avanzado y en la buena dirección, ni yo mismo pensaba que se iba a solucionar tan pronto, pero tengo una noticia buena y una noticia mala.
A ver,
¿Cuál queréis? ¿La mala?
Yo quiero la buena.
¿Quieres la...? Vale, te voy a dar la mala. No. A ver, la mala es que tenemos un problema con el teléfono. Pero la buena es que, por tener el problema que tenemos con el teléfono, ha sonado también como si estuviera aquí Ángela, la primera oyente. Sí. Y va a sonar igual que si estuviera aquí, porque estamos buscando vías alternativas. Porque el teléfono, es decir, no os desesperéis si marcáis el 900-100-800 y, bueno, intentadlo de todas formas. 900-100-800, que en algún momento se solucionará. Estamos buscando vías alternativas y... A ver, voy a cruzar los dedos porque basta. Esto es el efecto comentarista de fútbol. Basta que diga, vaya partido,
no
está haciendo.
No mete un gol ese ni al arcoíris.
Golazo histórico del centro del campo y de chilena y estas cosas. O sea, que voy a cruzar los dedos.
Lo que falla, Puado, gol.
Gol y se salva el español. Bueno, Ariel de Vigo. Hola, Ariel, ¿qué hay?
Sí,
No, me fastidies, Ariel. No, no me vaciles. Que esto ya lo hace la parra. No me vaciles, Ariel, venga.
Bueno, bueno, buenas, sí, buenas. Espectacular.
Hombre, espectacular.
Buenas noches.
A nosotros sí, también sí. Nos oyes por ahí, por esa vía que nos...
Los tengo a mi lado en la furgoneta. Mira, bueno, con eso te digo todo.
Muy bien. Está Marcela, entonces, también por ahí, lo digo para saber cuántos somos.
Marcela, vale. Saludito con la mano de Marcela.
Bien. Bueno, a ver, que os oímos bien, pero veros nos vemos, ¿eh? Pero, bueno.
No. Nosotros sí, esa es una ventaja.
Ya. Muy bien, pero con un poquito de retardo. ¿Eh? ¿No los veis?
Bueno, lo de retardo sobre es todo intelectual, ¿o es?
No. Era por hacer el chiste que seguro iba a entrar Edgar, como ha entrado ahí claro, a Capón para claro, decir, claro, sobre todo a mí. Sí. Bueno, oye, sí, Ariel, te llevas un número, sí, te llevas sería... un número ya de entrada. Para...
Bueno, muchas gracias. Sería mucho pedir y repetir la historia.
No, porque pensaba hacerlo. Pues no, sí, digo,
aprovechando la buena comunicación, digo, sí. ¿No?
No, vamos a hacerlo porque además si solo hemos dado un vistazo a la historia. Julián, una banda ha secuestrado a Andrea y de la banda solo queda vivo Julián. Julián era el carcelero y continúa siendo, bueno, el único que tiene ahí vigilante, que queda vigilante de Andrea. Habían contactado con su familia. Julián también lo había intentado, pero la familia no responde a las exigencias de la banda. Parece, en algunos momentos creen que es que no quieren saber nada de ella. No saben muy bien si a lo mejor por las instrucciones de la policía, pues están tensando la cuerda, por lo que sea. Una de las razones por las que habían secuestrado a Andrea es porque estaban boquerones, no tienen ni un duro y están ya, bueno, harto, van pasando el tiempo. A lo mejor es la práctica de la policía, la del desgaste, porque ya en la indigencia no puede alimentarla porque no pueden alimentarse los dos y Andrea, de salud delicada, muere. Cuando va a sacarla del zulo, o para deshacerse de ella o para enterrarla, ve que ha cometido un gravísimo error. Porque podría haber sacado un pastón. Podrían, si lo hubieran sabido a tiempo, podrían haber sacado un pastón con el secuestro de Andrea. Y hasta aquí puedo leer.
Bien, por lo que escuché, no se trataba de un objeto como alhaja
no,
y eso que
descartaste. No, ni por ninguna característica física de Andrea.
Física.
Que es lo que han preguntado. Vale.
¿Puede ser un tema de identidad de esta Andrea?
De identidad.
Sí, me refiero a que sea otra persona a la
que creyeron. Han secuestrado a la que...
A
quien querían secuestrar. Vale. Otra cosa es que a lo mejor han secuestrado a quien querían secuestrar.
Quiere decir que los que no pagan son verdaderamente la familia.
Claro.
Vale. ¿Ha pasado mucho tiempo del secuestro hasta ese momento? Porque hablas de que se han muerto todos los integrantes.
Sí, bueno, pero imagínate que los integrantes podrían haber muerto, salen, no sé qué, en un accidente de coche. Lo del tiempo es, yo creo que vital para conocer que ha pasado el suficiente como para ver que se va deteriorando tanto la situación. Vale. Que se queda ya sin poder alimentarla a la secuestrada. Está de salud delicada, cosa que a lo mejor tampoco contaban con eso, y muere, y ya está.
Bien. Esta persona, la secuestrada, aunque no lo tenga, manifiesta, digamos, ser dueña de algún fondo fiduciario.
Si lo hubiera hecho, entonces claro. Imagino que Julián hubiera tenido esa información antes de que muriera. Y, por ejemplo, que deje un papel escrito allí diciendo...
Si tenía oculto algo, ¿entiendes?
Se me cayó la cartilla.
Sí. No deja dicho, sois idiotas, porque tengo mil millones... No deja dicho eso, así de forma tan directa.
Claro, como no era en sí, no es un objeto de valor, pero lo que manifiesta, sí, ¿me entiendes? Puede ser un papel que...
Que no.
Bueno. Pues hemos hecho ya las tres preguntas.
Sí, hemos jugado. Bueno, si se te ocurriera así alguna... ¿Tenéis alguna por aquí, por la sala?
Yo yo tengo una.
Sí, yo también.
A ver, venga, pues a ver si así...
¿El pastón se lo hubiera sacado a la familia de Andrea?
A la familia... Yo creo que no. A la familia no. Podrían haber encontrado otra vía.
Él ve que ella
Ahí está apuntando Marcela, es que no sí. sabemos si era una psicofonía. Sí, sí, claro, sí. advertidme.
Se escucha, se escucha.
Advertidme,
es que es tan
por
bueno,
favor.
Es tan bueno este
Hombre,
sistema. Es
claro,
bueno.
claro, claro.
Que, date una idea que yo estoy en Vigo. Marcela está en Porriño y se escucha igual.
Perfectamente, o sea, perfectamente. Bueno, sí, sí. ¿Qué más preguntas tenéis por aquí?
Yo quiero saber.
No,
si...
lo...
a ver, dime, nada, dime, sí, dime, sí, dime. Sí.
Lo que decía es, Marcela, es si se trata de que ella, digamos, padece de algo o tiene algún tipo de enfermedad.
No, por la enfermedad no podrían haber sacado más dinero. No, la enfermedad además vale. es lo que hace que muera ella antes. Y tú tenías una pregunta,
sí,
Adriana.
Yo quiero saber si los otros miembros de la banda murieron asesinados.
No, no, carece de importancia. ¿No? He dicho vale. que a lo mejor podrían haber muerto, pues imagínate. Sí. Pueden haber muerto asesinados, pero pueden haber muerto...
Sí, pero que no es relevante su
accidente.
Muerte, ¿no?
No, vale, no, vale, para vale. el caso este no. Para el caso no. ¿Alguna más? ¿Alguna
sí,
pregunta?
Yo tengo una más.
Sí, ¿la última?
Sí, la última. El, bueno, la última o lo que quieras, pero...
Vale, vale, a ver, a ver.
Se da cuenta cuando muere de que...
Se da cuenta cuando entra, la ve muerta y cuando entra en el zulo. Cuando entra en el zulo. Y entra en el zulo... A lo mejor...
Es que como has dicho, al sacarla se da... O eso sí, bueno, pues, yo, al sacarla no, del zulo se da cuenta de
claro,
que
cuando va a sacarla... Cuando va a sacarla
ah,
para
cuando
sacarla,
va a sacarla...
Claro,
vale,
cuando
vale.
va a sacarla, dice textualmente, cuando va a sacarla tiene que abrir el zulo y tiene que entrar.
Vale, vale, es cuando entra al zulo.
Bien, sí, 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 está, vale. bien, está bien así especificado. Es cuando entra al zulo con intención de sacarla, porque hasta el momento solo se comunicaba con ella pues con la gatera esta típica que, sí. que hay, que se puede abrir desde fuera, no desde dentro, para pasarle la comida, etcétera.
Una última,
sí,
la última. Algo que ha escrito en las paredes del
hay
zulo?
Algo escrito en las paredes
por ella,
sí,
por ella,
sí.
Anda.
Buena, buena, muy buena, Ariel. Y ahí lo vamos a dejar en alto, vale. entonces.
Vale,
te llevas, como te llevas el número ya por ser el primero en esta historia, ¿eh? Pues yo creo que tenemos...
No, muy... dos, dice Marcela, dos, son dos.
No queda ni uno.
Ni uno, dice, ni uno das. Está reivindicativa,
Marcela. Dos por la buena pregunta. Una, dos por la buena pregunta. Una por ser los primeros.
Uno por primero y otro por la buena pregunta.
Sí, debe ser, no sé.
Y otra por la...
A mí me vale con uno.
Y otra por la pregunta. Vale, sí, sí, me dicen sí, los super tacañones claro, que sí, 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 sí.
Ah, bueno.
No, que le estaba poniendo emoción, le estaba
menos
poniendo
mal,
emoción.
Menos mal. Bueno,
bueno. No, y uno para ti y otro para Marcela.
Uno para Marcela también.
Muy bien, sí. muchas gracias.
Gracias
a ti, a vosotros.
Agradece.
Hasta luego.
Chao,
hasta cariño, ahora.
Chao, chao.
Ramón de Pitis, yo creo que ya sí, nos hemos pasado de la hora. Sí. Lleva un ratito seguro ahí despierta Raquel esperándote.
Raquel.
A ver.
No te rías, Raquel, que le quitas magia, ¿eh?
A ver, a ver.
Raquel.
No. Era el último intento, Raquel Mascara, que no
Además,
sé.
Si solo dice Raquel...
Ya es peor, ¿verdad?
Sí, no, es maravilloso.
¿Has tenido alguna pesadilla desde que Ramón te saluda así cada semana?
Ahora entiendo muchas cosas.
Ahora entiendes muchas películas de terror psicológico
sí,
y eso,
sí.
¿no?
Ese pero... sonido por la noche, ese sonido cuando me meto en la cama.
Eso tú le dices lo mismo, pero Edgarita. Cuando estés sí. solo ahí en Radio Barcelona y
se caga.
Y me vengo abajo. ¿No?
Y, te...
y generamos el mismo terror. Bueno, Raquel Mascara, que no sé muy bien. Oye, muchas veces tú planteas un tema, después respecto al tema que has planteado. No, déjala ahora, porque si ponemos los y lo quitamos la sintonía nos volvemos locos, no pasa nada. Digo, pero hoy vamos a cambiar un poquito el orden. Que muchas veces entras tú, nos propones el tema y llega por aquí, metemos a Laura Martínez en el compromiso de que tiene que improvisar en función del tema que tú has elegido. Hoy vamos a hacerlo al revés. Hoy,
vale.
A ver, Laura Martínez, ¿qué traes?
A ver, ¿sabes cuál es mi trabajo soñado, Roberto?
No, ni idea. Bueno, pues no sé, escribirle el guión a Ramón de Pitis. ¿No?
Podría ser, pero no. Hoy te traigo otro. A ver, de los creadores de fútbol y cine, es decir, Carlos Marañón, hoy llega, si amanece, Gastro y Cine.
Gastro y Cine. Pero, a ver, esto lo teníamos que haber consultado antes. No, no vas a hablar de películas de cocineros, de series, eso lo hemos hecho.
Sí. No.
Por activa y por pasiva.
Sí, hoy vamos a cambiar un poquito de tema porque vamos a hacer un repaso por películas y series donde hay escenas memorables gracias a un plato de comida o donde sus personajes han pasado a la historia del audiovisual por ser unos buenos zampones. Vale. El maestro Tarantino...
Ir pensando, a ver si se nos ocurre alguno. Los oyentes también pueden intervenir a través de las redes.
Yo os traigo unas cuantas. El maestro Tarantino nos regaló una de las mejores secuencias de Pulp Fiction gracias a una hamburguesa.
¿Qué desayunáis?
Hamburguesas.
¿Hamburguesas?
la piedra angular de todo nutritivo desayuno. ¿Qué clase de hamburguesas?
Hamburguesas con queso.
No. ¿De dónde son? ¿De McDonald's, Wendy's, Burger King? ¿De dónde?
La gran hamburguesa Cajuna.
La gran hamburguesa Cajuna. Esa hamburguesería es hawaiana. He oído que hacen unas hamburguesas muy sabrosas. Hasta ahora no he probado ninguna. ¿Cómo están?
Están buenas.
¿Te importa que pruebe una de las tuyas?
Bueno, pues de un maestro, Tarantino, a otro. Puedo decir aquello de un maestro del cine yankee aún, pero voy a decir de Tarantino a Almodóvar.
Venga,
de
exacto.
Tarantino a Almodóvar tiene, sí.
Sí, con sus mujeres al borde de un ataque de nervios nos ofreció otra forma de ver el gazpacho.
Yo me di cuenta de que todo era mentira, que no me quería, que simplemente me había utilizado. Gazpacho. ¿Y no se te ocurrió llamar a la policía?
Qué rico. ¿Cómo voy a llamar a la policía?
Claro, si estaba secuestradita en mi propia casa, tenía que esperar a que se fuera.
Claro, hombre, el gazpacho aliñado de una manera particular.
Sí.
¿Qué me dices, Parda, de Friends? Que tú eres muy, muy seguidora de Friends. ¿Quién era ahí un gran seguidor?
Joey era
¿sí?
El zampabollos oficial.
Y poco generosa, bueno,
Mónica también, pero lo dejó. Vale. Mónica era en su infancia.
Ah, amiga, bueno. Y poco generoso me decías, Joey.
Sí, porque no le gustaba compartir, que me lo han chivado. Pero él tiene predilección por un plato en concreto, los bocadillos de albóndigas.
Vaya, huele de maravilla. ¿Te ha autorizado a olerlo? No puedo oler tu bocadillo.
La mitad del sabor está en el olor. Estás aspirando toda la sustancia.
Está bien, te las devuelvo. ¿Por qué es tan fantástico ese bocadillo?
Bueno, lo cierto es que en el audiovisual no todos son menús apetecibles y bien elaborados. En el diario de Bridget Jones, nuestra protagonista se refugiaba en el vino, quesos podridos y comida basura para sobrellevar el desamor, pero también se ponía cocinita si tenía una cita. Cocinita sin éxito, claro.
Corte las naranjas en rodajas y raye la piel. ¿Dónde coño está el atún de los cojones? Aquí Bridget Jones para Despierta Gran Bretaña buscando el atún.
Hemos hecho un trabajo de investigación de esos que hacen en la familia de la tele y lo tenemos todo muy tasado porque, sin lugar a dudas, el cine que más comida nos ha mostrado, según esta
estadística,
esta estadística que acabamos de hacer así de vuela pluma, es el de animación.
Sí, 18 años tardé como mínimo en aprender a comer espinacas sin rechistar, y eso que de pequeña solo me hacían referencias a una persona, Popeye.
Ah, mis espinacas que en Bella nacieron y hay que regarlas con agua fresca como si fueran unos bebés.
Pero esa Laura, por suerte, fue creciendo.
Ya,
y lo que...
Es lo que tiene tener uno de los padres boomers.
Eso es.
Decir, más de uno aquí ha comido espinacas por... o gracias o por culpa de Popeye.
Sí, claro.
Sí, también,
sí,
¿no?
Sí, sí, vale, y, se sigue, ¿y se sigue inculcando a los niños o ya no?
Sí, claro. Yo se lo sigo diciendo.
Yo tanto que cuando veo a una persona así espigada, muy delgada, mujer...
Olivia.
Me recuerda a Olivia.
Olivia.
Nos ha marcado así bastón, Brutus.
Brutus.
Uno así grandulón con barba.
Y hay mucho cocoliso también.
Madre mía, pues sí que nos ha marcado. Popeye, casi tanto como los Simpsons.
Casi tanto. No te anticipes, ¿eh? A ver, de las espinacas nos vamos ahora a los espaguetis, porque ¿quién no ha soñado con un hipotético novio al modo La Dama y el Gabao? El
¡vaya! Vagabundo. ¡Mira, Peggy! ¡El vagabundo!
¡Hola, guapo! ¿Vienes a la fiesta?
Tranquilos, tranquilos. No hay tiempo para hablar. Intentaré sacarlos de ahí. No les gustan los perros sin dueño. Hay carteles por toda la ciudad.
Oye, soy un perro cazador. Me encanta ese doblaje.
Oye, comida. Pero ¿y de bebida nada? No.
Tenemos. A ver, los vasos de leche en La Naranja Mecánica, el vino en Los Encuentros de Sexo en Nueva York, las tazas de té en Downton Abbey o la cerveza de Homer en Los Simpsons.
No lloren por mí, ya estoy muerto.
Mosquis, no volveré a probar la cerveza.
¡Cerveza!
Deme 10.
Bueno, ¿a alguien
yo había pensado
a alguno a la cabeza ahora. ¿En quién?
Tenía dos. Una la ha dicho ahora Laura, que es la leche con cositas de La Naranja Mecánica. Y luego la pizza en Las Tortugas Ninja. Tanto en la película de animación
Sí.
Yo me había acordado de la lasaña de Garfield.
Ah, mira, vale.
Y yo de la tarta de chocolate de Matilda.
¡Hombre!
y los gusanos que comían Timón y Pumba. No sé si es comida.
Es verdad.
Viscoso, pero sabroso.
Abierto a redes sociales. A ver si en las redes sociales...
Nicolas Cage en Las Vegas también se ponía fino.
Sí. También, también.
De otra cosa.
Sí, sí. A ver si en las redes sociales también están respondiendo a esto de, no sé, el recuerdo de un alimento, una comida con alguna película o una serie de ficción. ¿Os ha entrado hambre?
Sí.
Hoy siempre.
¿Tenéis hambre? Tenemos. En este momento tenéis hambre, ¿no?
Siempre.
Ya. Pero Raquel Mascaraque, a veces comemos sin hambre, ¿no? No es necesario que tengamos hambre para socializamos mucho a través de la comida y la bebida.
Sí, o sea, es que los españoles somos muy de quedamos a comer o a las tapitas o tomamos el aperitivo. ¿Sí? Y es verdad que no hace falta siempre tener hambre para comer. Y entonces yo quería hablar un poco hoy de esto, de qué le pasa, ¿no? Al cerebro cuando tenemos o no hambre.
Ya, o sea, si le pasa, lo que nos pasa a nosotros es porque le ha pasado al cerebro, ¿eh? Y que cómo sí. reacciona. Oye, ¿es diferente si lo que nos pide el cuerpo, el cerebro, lo que sea, es dulce o salado o no? ¿Actúa de la misma manera? Quiero decir, ¿el mecanismo de alerta, defensa de lo que sea es el mismo?
Sí, sí, sí. Ese al final es el mismo porque no hay solo una parte, ¿no?, que se encargue de decir tengo hambre o ya estoy lleno, sino que hay muchas áreas trabajando a la vez, porque como decimos siempre, ¿no?, que el cerebro no trabaja por bloques, sino pues por las conexiones que tiene. Y hay muchas cosas que están pasando en el cerebro al mismo tiempo. Os pongo algunos ejemplos.
A ver, ¿qué pasa?
Pues, a ver, por ejemplo, el hipotálamo es como el jefe de logística. Vale, él registra si tenemos hambre o si estamos saciados. Entonces produce un tipo de hormonas para decirnos, oye, que toca comer, que no tengo energía y tienes que tener hambre. Y otro tipo de hormonas para decirte, oye, mira, yo ya tengo energía suficiente, no necesito más. Pero aunque estemos saciados, de repente te viene un olor a dulce y aparece en juego pues el sistema de recompensa con la dopamina, que es una hormona que te va a dar mucho placer pues para repetir esa conducta. Y de repente te sale esa vocecita en la cabeza que te dice, ¿ese brownie con helado?
¡Cómete un brownie!
Pues tal cual, eso te dice la vocecita y te lo comes aunque no tengas hambre.
Ya. No sé si, es que comentando esto un día, no sé si somos un fallo del sistema, en otras cosas sí, pero Adriana y yo, posible que tengamos ahí una tara más, porque... ¿Tú comes con hambre?
No.
No tienes hambre nunca, pero comes.
Pero o sea, como todo el rato.
No sabemos, Raquel, si es que tenemos siempre hambre. Y por eso comemos, o es que no tenemos hambre porque estamos comiendo todo el rato, pero que no. Esto de lo que estás hablando nos suena un poquito a que a veces igual lo hemos vivido, ¿no, Adriana?
Que a lo mejor tenemos el hipotálamo este un poco atrofiado, sí, que, ver, no, tengo, que no nos indica el camino.
El hipopótamo. A ver si nuestro hipotálamo lo que tiene que ver igual con el carácter, que como es tan previsor, entonces nos hace comer antes de que tengamos hambre. No sé si esto, yo qué sé, pero no nos pasará nada, ¿verdad, doctora?
¿Podéis hacer experimentos? Os tiráis un par de días sin comer y a ver qué pasa.
Hombre, claro, no, ya además existe esa precondición de saber, como voy a estar sin comer, seguro que tengo hambre. Es más, seguro que nos entra hambre antes de que nos entre
hambre.
Bueno,
voy a contar una cosa. Vale, yo cuando llegué a Madrid y era estudiante y teníamos poco dinero y quedábamos para tomar algo y para picar algo, me di cuenta de que en esos encuentros yo siempre iba a pasar hambre. Entonces lo que hacía era, antes de quedar con mis amigos en casa, cenar.
Vale.
Y luego llegaba y recenaba.
Vale.
Sí, yo conozco, muy bien, oye, muy previsora.
Conozco otros estudiantes, hay pocos hipopótamos de eso.
Conozco otros ejemplos en otros ámbitos, ya, sí, sí. Bueno, oye, pero y eso de... Porque el tener hambre tiene su parte de subjetivo, no solo por lo que nos cuentas, sino por aquello que decimos de... No, aunque estemos ya hartos, llega el postre. Siempre hay hueco para el postre. Esto es una frase... ¿Quién no la ha dicho? Aparte de Edgar.
Yo no la digo porque me da rabia, pero la ejecuto.
¿A que sí? Eso, no,
la piensas.
Es que tenemos dos estómagos, uno para la comida y otro para el hambre, que dicen también, se le dice a los niños. Esto porque ocurre así.
También, porque es verdad que hay veces que sí que comes por aburrimiento o cuando estás triste, ¿no? Las míticas escenas de serie, ¿no? Que se empiezan a comer el bol de helado gigante porque alguien está triste, y eso es porque la amígdala, que es un área que está encargada de gestionar emociones...
Estamos conociendo a todos los personajes de Inside Up, el hipotálamo, la amígdala, que es la amígdala.
Claro, yo os lo voy a ir presentando, vale, así, vale, ¿no? Vale. Como la amígdala sería la amiga un poco histérica, que te dice, dice que no vas a cenar luego, Adriana, come algo, claro. ¿Vale?
Entonces, eso sí que cuando me funciona estamos,
claro, cuando estamos tristes, tenemos ansiedad, nos sentimos estresados, pues muchas veces buscamos ese consuelo en la comida, pero es curioso que ahí no te aparece el brócoli para consolarte.
No suele.
No te aparece.
No suele.
No, no te suele, no, ¿verdad? No. Te aparece ahí el helado, el chocolate, las patatas fritas, o sea, algo que tú dices, es que me está abrazando el estómago, me abraza por dentro. Y esto, pues tiene mucho que ver con por cómo nos han educado, porque al final nuestro contexto nos va definiendo, y que la comida te consuela es algo que aprendemos desde pequeños. Cuando tu madre te decía, le echa del ingrediente secreto, amor.
¿Y eso te decía tu madre? ¿Que le echa?
Sí, sí.
Pues mi madre me decía, ¿qué hay de comer? Y me decía, comida.
Pero al final luego, o sea, a ver, a los niños se te acaban diciendo, el si te portas bien te doy una chuche, o el cómete todo que no hay postre, y eso hace que de adultos acabemos pues cediéndole la última croqueta a alguien como gesto de amor.
Esto no va
porque
bien,
porque vamos aprendiendo,
esto,
claro.
Esto era antes, pero no va bien, que yo he visto y he oído con estos ojos y estos oídicos como una madre le decía, ahora vamos a comprar las chuches ecológicas, estas que te gustan. Hombre, sí, por favor, estamos criando monstruos. Sí, estamos criando.
Me encantan mis amigos que tienen niños y no les dan dulces y eso. No, no, si se acostumbra, luego ve el niño unos risquetos o unos fosquitos y se vuelven locos.
Claro,
se ponen los ojos como el cantante de Rammstein.
Y los que dicen, no, azúcar no, miel que es más sano. Es lo mismo, pues lo mismo, la miel que... Bueno, oye, os ha pasado esto de ir... no os habéis consolado con brócoli ni con una zanahoria, ¿no?
Bueno, es que el brócoli ya lo decían también en un capítulo de Los Simpsons, ¿eh? En uno de los de Halloween especial, que moría uno atragantado con un brócoli y dice, es el alimento más mortífero. De hecho, trata de avisarnos por su horrendo sabor.
Joder, pues yo tengo un problema con eso, que soy tan gorderas, o sea, me gusta tanto comer que yo lo gozo hasta con cualquier verdura, con el brócoli, con la zanahoria, lo gozo con todo.
A mí el brócoli me gusta, ¿eh?
Sí, comí todo.
Sí, pero en esa
y
escena...
Crudo.
Vale, pero para recrear la escena esta del desamor, de no sé qué, te vas a la nevera y entre helado y brócoli, ¿con qué te quedas?
Hombre, si el brócoli tiene forma de corazón, puede ser, pero si no...
Sí, sí, el brownie es que tiene muy buena pinta.
Un reto que os quiere plantear Raquel, si pudiera, pensadlo bien, si pudierais comer a partir de ahora solo una cosa, el resto de vuestra vida, ¿qué elegiríais? ¿Qué
sería? Salmorejo.
Salmorejo.
No, que claro lo tienes. Vale, ya,
yo también lo tengo muy claro.
Sí,
¿eh?
Pero puede ser plato elaborado, Raquel. Quiero decir,
vale.
No solo un alimento.
Claro.
No, bueno, no, quiero decir que no puede ser. No tiene por qué ser
paella.
Claro, paella.
Sí, puede ser lo que quieras.
Vale, salmorejo está bien. Salmorejo.
Yo es que siempre digo que podría sobrevivir a base de café y queso.
Anda,
esos son siempre dos alimentos.
Café y queso.
Ya, bueno, es bebida y alimento. Café
mojando
y queso.
Mojando el queso en el café.
Bueno, el otro día me hablaron de no sé dónde que hacía un café especial con queso. En lugar de leche, sí, queso.
Sí. Se llama cafeso.
Está todo inventado ya, ¿eh?
El café de Adriana.
Sí,
Masquiato
así,
Adriana. Masquiato Adriana es este de...
Espresso, bueno, maquia, toma.
Mi amor, Parda, ¿tú con qué sobrevivirías?
Está complicado, ¿eh?
Ya, bueno, una cosa igual. Ya sé que la que digas, dentro de un rato te vas a arrepentir ya, porque nos pasa
sí,
todo.
Hay un truque, por ejemplo, un cocido leones y así un día comes morcilla, el otro día te comes los garbanzos, el otro día...
La sopita.
No, pasta, porque así le puedes poner cada día una cosa distinta.
Pasta. ¿Quién ha puesto lentejas? ¿Lentejas por ahí? Ah, Marta Centella, lentejas. Dice que con lentejas toda la vida
también,
ya podría... Vale, oye,
yo
no,
que
pero tú has cogido... ¿Cambias salmorejo por lentejas?
Salmonejo, que
no, yo salmorejo
alguno.
Lo cambio por un cocido.
Hombre, a base de salmorejo ibas a pasar hambre, ¿eh?
Vale.
No, pero es verdad, o sea, yo me refiero a algo que puedo comer todos los días de mi vida y que no me voy a...
Bueno, que no más, si comes cocido, no, los días de tu vida no se van a prolongar más, ¿no?
15 años.
Bueno, ¿qué crees tú que vas a poder aguantar? Que después igual lo aborrecemos, ¿no? Porque todos a lo mejor nos hemos... engorilado con algún alimento y al final dices, ya no quiero más bocadillo de sobrasada. Que
ya
yo...
no quiero más sirope de arce, pues mira.
Por ejemplo. A ver, pronunciaros por ahí. Pablo, ¿tú con qué te alimentarás? Con cocido madrileño. ¿Y
bueno,
tú, Laura?
Yo tortilla de patata.
Tortilla de patata. Y Mayalen, que a quien recibimos hoy ya. Creo que ha enviado un mensaje, Mayalen, por ahí por la... Yo paella, sin lugar a dudas. Sí. Tortilla de patata también por aquí, para Mayalen.
Sí, tortilla de patata es bueno, ¿eh?
También. Mayalen dice que marmitaco, me parece.
Ha sido una tortilla poco cuajadita.
Oye, ¿tú te has pronunciado ya, Raquel?
Yo creo que también tortilla de patatas. El problema es que creo que acabaría aborreciéndola y me da mucha rabia. Estoy por elegir otra cosa para no aborrecerlo, ¿sabes? Vale, como oye, tener ese venga, buen recuerdo.
Tampoco tú lo tienes que comer, o sea, esto es un jueguecito, ¿eh?
Digo, ya. ¿Te imaginas que mañana nos despertamos y solo existe en el mundo
lo que hemos dicho?
Lo que hemos dicho.
Es un poco como en la peli El Hoyo. O sea, que solo
sí,
pueden escoger una cosa y ya para el resto de la peli.
Claro, ¿no? O como la película esa en la que uno se despierta y no habían existido los Beatles. Si tú conoces a los Beatles, entonces tienes cierta ventaja en este mundo.
Oye, a mí me gustó esa.
A mí también. A mí me gustó. Sí, sí. Hombre, a ver, es que el tener la idea original de ahora parece muy fácil, pero a quien se le ocurrió la idea original de la premisa de me despierto y ya no existen los, no han existido nunca los Beatles, pues está, yo creo que solo esa idea, la premisa,
¿cómo
ya
se
tiene
llama
premio.
Yesterday.
Yesterday.
Sí, sí.
Está bien.
Británica, ¿no?
Sí, claro. Es de hecho de el guionista.
Es escocesa.
Es que es un mix muy guay porque no recuerdo ahora si es el guionista y el director, pero de ambos cargos de Love Actually y Trainspotting.
Eso es, muy bien. Sí.
Una buena fusión,
estamos hablando ahí. Oye, vamos a hacer el juego al revés. Mira, da igual, lo que tenemos ahí en medio y pendiente, ya lo haremos otro día. ¿Qué alimento habéis aborrecido? ¿Qué alimento? Ya que estamos ahora pensando en el día en el que nos levantáramos y comemos tortilla de patatas a todas horas.
Perdón, que te he cortado, Roberto.
No,
clarísimo.
Dime.
Porque una época que me dio por comer edamame. ¿Sabes lo que
es eso? Sí,
que las vendían, bueno, las venden en el Mercadona, entonces las cueces y te las comes como pipas, ¿sabes? Y yo, pues no sé, un día me comí la bolsa entera, que no sé, o sea, no sé cuánto era eso, me sentó tan mal.
Pero eso saldrías volando, eso hincha una barbaridad, ¿no?
Pues es que sí, o sea, fue una cosa que, claro, yo iba a
El globo aerostático es el Zeppelin que se vio volar por ahí, por Madrid.
Sí, era yo.
Claro.
Sí, y dejé de comer edamame un año y pico, o sea, no podía.
¿Has vuelto?
Bueno, es que ahora con esto de la dieta que tengo por las intolerancias no puedo comer nada, pero volvería, ahora ya sí.
Vale. ¿Alguien ha tenido que renunciar?
Todavía no ha llegado ese momento en mi vida, Roberto. Todavía no he aborrecido ninguna comida.
No quiero que suene a choteo.
Sí.
Pero aborrecí el salmorejo. Es verdad, os lo prometo, un verano me pasé mucho de salmorejo y de gazpacho, de las dos cosas. Y de verdad que no podía más. Digo, no quiero más esto en mi vida.
A mí me pasa eso.
Y volverías a hacerlo, ¿no?
Volvería, ¿no? Lo hago cada día.
A mí me pasa eso algo similar con la ensaladilla rusa, que cuando empieza el verano me gusta y la tomo mucho, y de repente es como que ya dos semanas seguidas de ensaladilla rusa constante, ya el resto del verano no tomo.
En invierno se puede comer también,
sí,
¿eh?
Pero la verdad es que la asocio mucho al verano. Entonces...
Y si no, en el bar postureo de abajo de casa, la convirtieron en ensaladilla cuando empezó la guerra, la convirtieron en ensaladilla ucraniana poniéndole un huevo frito encima.
Sí, es verdad.
¿No os acordáis de eso? Lo hicieron. Igual que la Liga de Fútbol Profesional o quien se encargue de la organización de los partidos, pusieron la banderita de Ucrania.
Sí, pensás que siempre juega a las palmas.
No, que quiero decir que continúa la guerra, ¿eh? Que continúa.
Ya.
¿En qué momento?
Ahora ya no la tenemos.
Claro.
Sí, pasó un atentado o algo. La Dana se fue la bandera de Ucrania.
Sí, no, es que hubo un momento terremoto de Turquía y entonces desapareció la de Ucrania y pusimos la de Turquía. Y todos con Turquía. Bueno,
siempre me acuerdo de Forges con el no te olvides de
Haití. Claro. Es mejor no olvidarse que no los postureos estos de los cartelitos en televisión. Bueno, que ya está. Hemos tenido postre incluso. Un poco más la próxima semana, Raquel Mascaraque. Muchas gracias.
Besito.
Besos,
chao.
Adiós.
Upstairs in bed with my ex-boys, he's in a place.
Si amanece, nos vamos. Cadena Ser.